Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro LR+. Vamos a hablar de la vacancia. Le hemos titulado al programa Tercera Moción de Vacancia Presentada. La tercera va la vencida, como dice el dicho. Bueno, el congresista en Málaga, autor de esta vacancia, presentó ayer la moción. Vamos a entrevistar al congresista de Perú Libre, Alex Flores, para que nos cuente su parecer, porque lo que dice Mala es que hay algunos congresistas oficialistas que se sumarían a la vacancia. Esta es, pues, la primera noticia. ¿Y qué nos cuenta Ed Málaga? Que por lo menos 67 firmas de congresistas de Acción Popular, de APP, Renovación Popular, Avanza País y Somos Perú, han firmado la vacancia. Hoy tenemos un número que sobrepasa con holgura los 87 votos. Y recordó que algunos congresistas que no han firmado la moción se han comprometido a votar por la vacancia. Así es, según Ed Málaga, esta amenaza o posible cierre del Congreso ha sido lo que motivó a algunos parlamentarios a que se sumen a favor de la moción de la vacancia. Ese ha sido el detonante. Bueno, Omar Cairo, por ejemplo, sigue sosteniendo que la vacancia no puede ser un castigo a un presidente porque la moral no se puede establecer por el Congreso, o sea, no hay un tipo de moral. Sin embargo, Walter Albán dijo que la vacancia está bien sustentada, pero que lo difícil es conseguir los 87 votos. La moción de vacancia, Ed Málaga, tiene que ver evidentemente con los procesos, con las carpetas fiscales que abruman al presidente de la República, también con la ineficacia en el nombramiento de ministros, que está destruyendo, según su hipótesis y la de muchos, el funcionamiento, la gestión del Estado, y otros motivos más que configurarían una causal de vacancia por incapacidad moral. Bueno, vamos a ver qué pasa. Esto el lunes recién será debatido, así es, el lunes. De superarse esta etapa, se convocará al presidente Pedro Castillo para que dé sus descargos en el pleno el día lunes, así es. Luego se somete a votación en el pleno la vacancia y ahí es donde se requieren los 87 votos para concretar la salida del primer mandatario. Ante el pedido de vacancia, el vocero de AP, Luis Vergara, y las bancadas de izquierda presentaron ayer una moción para crear una comisión especial por la gobernabilidad entre el Ejecutivo y el Legislativo, y en ese modo está la flamante primera ministra Betsy Chávez. Escuchemos lo que dijo Betsy Chávez luego de presentarse la moción de vacancia, ha declarado día temprano. Vamos a escuchar.
Con los voceros de las diferentes bancadas, a todas las bancadas. Consideramos que hoy más que nunca es importante el diálogo. Hay que bajar las tensiones, ni cierre ni vacancia. Volvemos en breve con los voceros de las diferentes bancadas, a todas las bancadas. Consideramos que hoy más que nunca es importante el diálogo. Hay que bajar las tensiones, ni cierre ni vacancia. Volvemos en breve.
Bueno, la semana que viene va a estar tremenda. La política peruana se juega su propio mundial, pero más que un partido parece una batalla, una guerra, ¿no? Una guerra que no termina. Vamos a hablar de eso con Alex Flores también. Por lo pronto, el Congreso ha tratado de asegurarse y ha presentado una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional con una medida cautelar. Vamos por partes. Ha presentado una demanda competencial para que el Congreso, mejor dicho, el Tribunal Constitucional, dilucide y anule y establezca con certeza que el Ejecutivo no puede contabilizar unilateralmente una bala de plata con el rechazo de plano de la cuestión de confianza presentada por Aníbal Torres días antes de dejar el cargo. Este debate constitucional debería ser zanjado por el tribunal porque el Congreso y el Ejecutivo tienen posturas diferentes. Y la medida cautelar lo que busca es que no se tome ninguna decisión por parte del Ejecutivo, es decir, que no cierre el Congreso mientras dilucida, mientras elabora el fallo. Y aquí podríamos reflexionar respecto a los plazos que tiene el Tribunal Constitucional para zanjar este tipo de discusiones que, repito, nos abruman, nos tienen todo el tiempo pensando en derecho constitucional y pensando todo el tiempo sobre quién va a ganar en esta guerra constitucional, si el Congreso o el Ejecutivo, estamos todo el tiempo inmersos en debates constitucionales sobre quién tiene la razón, ¿no? Y los que apoyan a Castillo quieren que cierren el Congreso, y los que apoyan al Congreso quieren que vaquen al presidente, y analizan las cosas con doble rasero, cuando lo que se necesita acá es un análisis neutral, técnico, jurídico. Y la defensa del Congreso está a cargo del constitucionalista Domingo García Belaúnde. Iba a ser Aníbal Torres, iba a ser Carlos Mesía, pero se decantó por Domingo García Belaúnde. No sé qué tan bueno es eso, pero por lo menos es un constitucionalista reputado, ¿no? O sea que el TC tiene la opción de conceder la medida cautelar mientras se toma un tiempo para resolver la demanda competencial que supone una decisión ya de fondo. Mientras tanto, van a vacar al presidente, mejor dicho, no se sabe, pero mientras tanto se presentó la moción de vacancia, como hemos informado en el primer tema, y el lunes se va a debatir. Bueno, vamos a hablar ahora de la oposición, porque a Keiko Sofía Fujimori, quien tiene impedimento de salida del país por el caso Cócteles, entre otros, por este caso madre de lavado de activos, el Poder Judicial ha dado permiso para poder viajar a Inglaterra y a España en un evento, en un par de eventos que tendrían una duración. Ahí tenemos el documento del Poder Judicial, en el que establece que se le da permiso a Keiko Sofía Fujimori para participar en dos eventos. Así es, el primero de estos eventos es, vamos a leer, como sustento del requerimiento se han adjuntado las cartas de invitación respectivas, la primera de fecha 14 de julio de 2022, emitida por Aníbal Narwas, presidente de Oxford Union Society. Así es, la misma que está acompañada de la traducción respectiva. Así es, una carta en idioma inglés en la cual se establece que la investigada Keiko Sofía Fujimori fue invitada a participar en los eventos programados para dicha entidad durante el periodo del 10 de octubre al 2 de noviembre del 2022 para brindar un discurso de preguntas y respuestas. La segunda fecha de 16 de agosto del 2022, emitida por el presidente del World Law Foundation. Es decir, va a estar una semana por lo menos fuera del país para participar en esta fundación inglesa y también en este instituto español, donde va a abordar diversos temas sobre los cuales nos gustaría profundizar. Es un debate el que va a protagonizar Keiko Sofía Fujimori, sobre todo en el Oxford Union Foundation. Bueno, seguramente muchos no están de acuerdo con esta medida, pero hay que respetar los fallos del Poder Judicial, que le ha dado permiso, porque considera que no hay peligro de fuga. Vamos rápidamente con la cuarta y última noticia, que tiene que ver con el alcalde Augusto Cáceres de San Isidro. Así es, sorprendió mucho, ¿no? Paradojas de la vida, que este personaje que declaró persona non grata, ¿no? El alcalde del distrito más pudiente del país, San Isidro, lo cual no tiene nada de malo, pues, es un distrito pudiente, sí, y es como es, pues, es un distrito pudiente, como en todas las capitales del mundo, como en todas las ciudades, pero lo paradójico es que alimentó la narrativa el presidente Castillo al declarar a un presidente que se jacta de su extracción, de su humildad, ¿no? De su representación legítima a los pobres, incrementó su narrativa, reforzó la narrativa al declararlo persona non grata, más aún cuando a las dos semanas lo meten preso a Augusto Cáceres por un caso de corrupción que involucra 49 millones de soles. 3 días de detención preliminar, por lo menos, en un caso que involucra a por lo menos 4 funcionarios de la Municipalidad de San Isidro y que tiene que ver con un consorcio que se iba a encargar de las áreas verdes del distrito. Así es, el consorcio San Isidro Verde, donde también hubo fuerzas giratorias. Parte de los miembros del consejo que eligió este consorcio después terminó trabajando en una de las empresas que formaba parte del consorcio, ¿no? Y se habrían empujado todas las medidas necesarias para que el alcalde de San Isidro pueda finalmente contratar, la municipalidad de San Isidro pueda finalmente contratar con este consorcio. Y son unas irregularidades alarmantes, ¿no? Indignantes, diría yo, que dan vergüenza. La investigación señala que el consorcio, por ejemplo, hacía deshiervo y cobraba el servicio como siembra de gras. Los costos eran los siguientes. Por el metro cuadrado de deshiervo, el municipio debía pagar al consorcio San Isidro Verde 0.0047, pero en realidad pagaba 31 soles el metro cuadrado por la siembra de gras que no existía. Cobraban por sembrar gras cuando en realidad no lo sembraban. La fiscalía cuenta con las conversaciones de WhatsApp que constatan esta tamaña irregularidad. Así es, las irregularidades de este contrato fueron detectadas desde el inicio del proceso, pero para el Ministerio Público el punto crítico fue la ejecución del contrato. La fase de ejecución del mismo significaría el verdadero festín de componendas. Vamos a escuchar qué nos dijeron ayer en Epicentro, en réplica de Epicentro con Anuska Buenaluque, dos regidores, el señor Peterson y el señor Massa Belaunde, regidores de la Municipalidad de San Isidro. Puerto Cáceres, se supone, corríjame si me equivoco, es de, digamos, el team de Burga y de Víctor Andrés García Belaunde. ¿Es así, reduciendo o no?
A mi parecer es simplemente un populista barato. No es ni de ningún team, simplemente es una persona que tiene ansias de poder. Es un castillo en pequeño, es un castillo sanisirino. Es más, ahí me da risa porque las mismas actitudes que tiene Castillo las tiene Cáceres. A Cáceres lo ha citado el Congreso dos veces cuando hicimos la denuncia, no acudió. Lo citaron en la policía con el tema del mercado, no acudió. No daba la cara, dio la cara recién a la segunda, tercera citación, creo, tercera. Y las actitudes antidemocráticas que hemos vivido en las sesiones de consejo, que no se nos permite opinar, se nos apagan los micros. A mí me suspendieron una vez, me votaron de la sesión de consejo solamente por tratar de defender a los bomberos del distrito. Entonces, el tipo es un mini castillo que ha visto un nicho donde dice, ¿sabes qué? Acá voy a hacer política, voy a tomar notoriedad, y no digo que es un lobo con piel de oveja, porque lo vería más como una rata con piel de oveja.
Tremendo lo que ocurrió en San Isidro, ¿no? ¿Quién le dice corrupto a quién? ¿Se acuerdan cómo se pasaba en sus entrevistas el alcalde Cáceres pontificando sobre el gobierno de Castillo, que también tiene serias sospechas de corrupción, ¿no? Que todavía no alcanzan al presidente Castillo, pero sí a varios funcionarios, varios ex asesores que están comprendidos en investigaciones. Pero para llamar corrupto a alguien, por lo menos, lo mínimo es que tú no seas corrupto, pues, ¿no? Y miren lo que ha pasado en San Isidro con el alcalde Cáceres. Vamos a hablar de esto y más con Alex Flores, congresista de Perú Libre, aunque yo no sé si llamarlo congresista oficialista hoy por hoy. ¿Es un congresista oficialista Alex Flores? Es la primera pregunta que le vamos a hacer. ¿Cómo está, señor Flores? Muchas gracias. ¿Es usted un congresista oficialista?
Muy buenos días a René, a tu público igualmente. Primero, gracias por invitarme. Y segundo, no soy un congresista oficialista. Soy de la bancada de Perú Libre, nunca hemos sido, personalmente no he sido gobernista, siempre me he mantenido y he planteado que un congresista debe ser institucionalista, ¿no? Por lo tanto, no soy oficialista.
No es oficialista, ok. Y en esa orilla no oficialista, ¿cuál es su postura frente a la moción de vacancia presentada por el congresista Ed Málaga y que va a ser debatida el próximo lunes?
Bueno, decía yo de que soy principista, soy institucionalista. Eso significa que voy a actuar y he actuado dentro de lo que dice la Constitución de nuestro país. Y esta tercera moción de vacancia que de manera inaudita se ha presentado, en menos de un año y medio han presentado tres mociones de vacancia de manera irresponsable, ¿no? Ni siquiera tienen estrategia, ni siquiera son buenos golpistas, porque saben muy bien que no tienen los 87 votos y lo único que está...
¿Pero por qué les llama golpistas? ¿Por qué les llama golpistas? Si podrían, al margen de que sea justo o no, si con 87 votos constitucionalmente sí podrían vacar al presidente. ¿Por qué golpistas?
Sí, golpista porque desde un primer momento tuvieron una actitud de querer vacar al presidente de la República sin tener argumentos, sin tener todavía razones. A estas alturas podemos decir que hay serias sospechas, seria sombra de corrupción en el Ejecutivo, pero que no han ido más allá de la duda razonable como para tomar una medida tan extrema como es la vacancia. Esta tercera moción de vacancia no aporta nada nuevo en lo que respecta a pruebas, a indicios razonables sobre la vacancia en comparación a las dos anteriores, ¿no? Que no han pasado o no han sido aprobadas.
Bueno, puede estar mejor construida, pero usted de pronto se refiere a golpistas, a las personas que desde un inicio no reconocían el triunfo de Pedro Castillo y hablaban de fraude como una cuestión de fe desde el inicio, desde antes que asume el poder. Sí, ahí puede haber un ímpetu golpista o antidemocrático, por lo menos, o poco democrático. Sin embargo, ya hay muchas personas que no tienen nada que ver con esos llamados golpistas, que ya consideran una medida sensata vacar al presidente de la República. Entre ellos es Málaga, quien no solo votó por Pedro Castillo, sino que nunca habló de fraude, por ejemplo, ¿no? Entonces, admite usted que hay, digamos, elementos que no tienen que ser la continuación de un discurso golpista desde antes de que Castillo asumiera, que permitirían presentar esta moción de vacancia con más autoridad.
En el fondo, la motivación real no ha cambiado y, como le decía, no ha aportado nada nuevo contundente. Por eso es que yo digo que esta moción también es parte del golpismo, ¿no? Efectivamente, los congresistas tienen derecho a presentar una moción de vacancia, pero para eso está clarísimo en la Constitución Política, ¿no? Por incapacidad moral permanente. Y no se ha demostrado todavía tal situación, y en esta nueva moción de vacancia no está.
Es que en realidad solo bastan 87 votos, no se tiene que demostrar la incapacidad moral. O sea, bastan los elementos y en realidad basta el estado de ánimo de los congresistas, porque claro, usted dice que no se ha aportado nada nuevo, pero ahí están los hechos que bastan ser interpretados de una manera por 87 personas y ya está, y se acabó. Pero yo le quiero preguntar Sí, dígame.
Esa interpretación, René, precisamente es una interpretación golpista.
No, pero es que el TC no zanjó. El Tribunal Constitucional no zanjó.
No basta. Sí, pero tiene que haber una motivación de acuerdo a lo que dice la Constitución. No basta los votos. No basta la fuerza bruta de los votos, sino que esa decisión tiene que estar basada en la legalidad, en la legitimidad y sobre todo en la justicia. Es precisamente ahí donde está la confusión de los congresistas de la derecha, de los vacadores, los golpistas, que creen que con la cantidad de votos que tienen ellos pueden hacer lo que les parezca o lo que les plazca. Pero
claro, pero ya no es solo de derecha e izquierda.
Nosotros tenemos,
¿no?,
que actuar dentro del marco constitucional de lo que nos
de acuerdo,
dice el Estado de Derecho.
De acuerdo, señor Flores, pero ya no solo es de derecha o izquierda, ¿no? O sea, esto no es que los que apoyan al Congreso son de derecha y los que apoyan a Castillo son de izquierda. Yo creo que ya hay cierto consenso. No sé si usted puede decir que el congresista en Málaga es de derecha, ¿no? Porque, bueno, él establece básicamente tres argumentos, ¿no? El copamiento y desmantelamiento estatal a través de la designación de altos funcionarios, cuestionando, por ejemplo, el nombramiento de Guido Bellido, Juan Silva, Heiner Alvarado. También se basa en las investigaciones fiscales contra el presidente Castillo, quien es imputado por el Ministerio Público de ser líder de una organización criminal. Como una tercera parte, alude a actos calificados como manifestaciones directas de la inmoralidad del presidente, como el plagio académico y el encubrimiento personal. Finalmente dice que existe la presunta captación del gobierno a congresistas a cambios de cuota de poder. Hay un caso. O sea, nadie dice que Castillo sea culpable, pero hay un caso.
Probablemente, desde el punto de vista moral, se puede hacer una cierta observación, pero desde el punto de vista legal, estas designaciones que han sido parte de su función del presidente se han dado dentro de lo que dice y estipula las leyes.
Ah, ya, pero usted sí cuestiona, sí las cuestiona moralmente, sí las cuestiona moralmente, al menos, estas designaciones.
Definitivamente, a estas alturas podemos decir, ¿no?, de que hay serias sospechas de corrupción alrededor del gobierno. Y lo que queremos es que los órganos de la justicia, de manera objetiva e imparcial, puedan demostrar ello, puedan darnos una certeza, ¿no?, de que efectivamente el presidente está involucrado, y por supuesto, nosotros los congresistas tenemos el deber moral de no permitir que una persona que tenga esas acciones esté en la primera magistratura.
Pero para eso es la vacancia por incapacidad moral, dado que el Tribunal Constitucional no zanjó el tema. Pero le doy la vuelta a la pregunta. ¿Usted qué piensa del eventual cierre del Congreso si es que el Ejecutivo, como ya anunció, ha contabilizado la primera bala de plata y podría crear una situación para contabilizar una segunda negación de la cuestión de confianza y cerrar el Congreso? ¿Cuál es su postura respecto a esa posibilidad?
Al haber interpretado el Ejecutivo el rechazo de plano de la primera cuestión de confianza como una denegatoria fáctica, también ha pasado a tener una postura golpista. Y cuando plantea el Ejecutivo que va a presentar cuestiones de confianza solamente porque quiere cerrar el Congreso, también es una postura golpista. Entonces estamos frente a una...
a dos posturas golpistas.
Del Congreso, hay otra reacción golpista del Ejecutivo, que también hay que decirlo claramente, nosotros criticamos. Y esto no conlleva nada bueno mientras nosotros estamos enfrascados en la confrontación estéril entre Ejecutivo y Legislativo. Hemos dejado de lado nuestra función principal, que es trabajar por el pueblo, por el Perú. Y por lo tanto,
congresista Flores, que se queden todos, Castillo y ustedes.
No, definitivamente, René, lo que se tiene que hacer aquí es lo que se debió hacer desde el primer día. Trabajar y dejar que los órganos de justicia hagan su trabajo, y si encuentran responsabilidades...
Claro, pero por eso, lo que usted propone, ¿no?, es que se queden... Dentro de nuestras funciones... Lo que usted propone es que se queden los congresistas y se quede Castillo en el poder. Eso es lo que usted está proponiendo, acorde con Valdemar Cerrón, que lo acaba de declarar en la mañana.
No, aquí tiene que haber, tal como está la situación, a nadie le conviene, mucho menos al pueblo, que nos quedemos en esta confrontación, como le decía, que no conlleva nada. Lo que queremos es que tanto el Ejecutivo y el Legislativo trabajen, cumplan su función. Y si no van a ser capaces de solucionar, de consensuar y trabajar de manera coordinada a favor del pueblo, yo creo que hay que buscar otra salida viable. Yo lo he planteado, ¿no? Yo estoy de acuerdo que si
adelanto
no
elecciones,
un trampamiento, el adelanto de elecciones, pero con reformas políticas. Precisamente cambiemos esos artículos que nos mantienen en esta confrontación, que nos han llevado a esto, porque si solamente vamos a llevar adelanto elecciones sin reformas, vamos a estar en igual situación. Por lo tanto...
Ajá, interesante eso. ¿Y si iría en julio del 2023? O sea, ¿apostaría para que con las reformas políticas en julio del 2023 ya haya nuevas elecciones?
Por supuesto. Y nosotros lo hemos manifestado, ¿no? Hemos dicho en la Comisión de Constitución, hay proyectos legislativos que hablan de esto, pero no lo han implementado, no lo han hecho de manera sincera, en la cual no hay plazos, no hay cronograma, ¿no? Porque un proyecto de una ley de esta medida tiene que estar bien establecida. Entonces estamos viendo que tanto el sector de la derecha, de los caviares, en el fondo no quieren irse. Lo único que están haciendo es distraer, diciendo de que adelanto elecciones, nos vamos todos, pero no hay una real voluntad de implementar.
Bueno, ya vamos a verlo, ya lo entrevistaré con mayor profundidad, ¿no? Pero no ayuda mucho llamar caviares, ¿no? Pero bueno, es parte del debate político. Muchas gracias, congresista. Ya lo invitaré a otros espacios para profundizar, sobre todo el tema del adelanto de elecciones.
Muchas gracias.
Muy amable, gracias. Don Alex Flores. Gracias, gracias. Bien, ya escucharon, yo creo que esta especie de empate, este choque de fuerzas, va a propiciar un eventual adelanto de elecciones con reformas políticas. Si eso les gusta a ustedes, yo no sé, pero ¿qué proponen? Gracias, hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.